Cuando se trata de comer correctamente, la fuerza de voluntad no es suficiente. Aquí está Elise Fitzpatrick.
En lugar de despertarme en la mañana y decir, hoy lo voy a hacer, hoy voy a comer correctamente, me levanto y caigo de rodillas y pongo mi cabeza en el piso y digo, Padre, quiero mirar a Jesús hoy. Hoy quiero pensar en lo que Él ha hecho, lo que significa para mí su muerte en la cruz en mi lugar, por este pecado. Luego quiero mirarle para que me ayude. Y Señor, si fallo hoy o si tengo éxito, oro que tú seas glorificado y que tú me enseñes lo que es la verdadera santidad.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolkemuth, en la voz de Patricia de Saladín. En los últimos programas hemos estado recibiendo buenos consejos acerca del tema de la comida de parte de Elise Fitzpatrick y Nancy DeMoss de Wolkemuth. Ellas nos han dado una perspectiva balanceada de cómo estar saludables sin creer en las ideas mundanas sobre la belleza. Hoy van a tocar un tema importante, los trastornos alimenticios. Comencemos con una pregunta que hizo una mujer de la audiencia.
Elise, quiero preguntarte, en tu propio consejo, cuando existe un problema con anorexia o bulimia, ¿en algún momento aconsejas a la mujer buscar atención médica? Y si es así, ¿en qué puntos aconsejarías a otras que es necesario buscar la atención médica?
Sí, ciertamente lo hago. Aconsejo mujeres. Usualmente, para el momento en que una jovencita llega a mí buscando consejo, ya está recibiendo atención médica. Pero yo diría, como regla general, que las mujeres deben llevar a sus hijas al doctor regularmente. Particularmente deben hacerlo si están luchando con estas cosas. Existen ciertos peligros, donde si una niña está 20% debajo de su peso óptimo, definitivamente necesita estar bajo supervisión médica. Siempre animo a las mujeres a hacer uso de los médicos. No creo que eso atente contra nuestra fidelidad al Señor. El doctor podrá decir si esa jovencita ha dañado su cuerpo y si eventualmente será necesario que use un tubo de alimentación por un tiempo o que tal vez necesite tomar ciertos suplementos. Un médico va a poder diagnosticar eso. Yo diría, si estás preocupada por una hija, está preocupada porque quizá ella se está poniendo muy delgada o te has dado cuenta de que está vomitando, yo buscaría asistencia médica inmediatamente, ya que la mujer puede dañar su esófago vomitando. Quieres ponerle fin a eso tan pronto como puedas y tener un médico que te aconseje. Así que sí, yo involucraría a un médico tan pronto supiera que algo está pasando. Una de las formas en que yo creo que una mamá puede medir si una jovencita tiene realmente un problema con su alimentación es si ha dejado o no de tener su ciclo menstrual. Si su ciclo menstrual ha cesado o si no es regular, entonces ella está en problemas. Lo que su cuerpo está haciendo es cerrar sistemas que no son tan necesarios, y este es uno de los primeros en cerrarse para jovencitas que o tienen mucho sobrepeso y su cuerpo realmente está batallando para mantenerse funcionando o están por debajo de su peso. Así que esta sería una de las formas. Definitivamente tendría un médico involucrado en el proceso y que él diga, esto es lo que ella debe pesar.
Elise, continúa con este tema de mamás e hijas. Hay factores en el hogar, en la manera en que los padres crían a sus hijas, ¿que pueden llevarlas a conductas anoréxicas o bulímicas?
Probablemente sí hay, pero quiero comenzar diciendo que puedes estar en un hogar donde tengas tres hijas. Una de ellas puede responder a las dinámicas del hogar matándose de hambre y las otras dos pueden estar perfectamente felices y contentas. Yo creo que la forma en la que respondemos a nuestro entorno tiene que ver más con la inclinación de nuestro propio corazón que con nuestro entorno en sí mismo. Habiendo dicho esto, y no lo quiero negar de ninguna manera, yo creo que sí he visto ciertos factores que se presentan en los comportamientos anoréxicos particularmente y bulímicos. Hablando de manera general, puede haber en el hogar un énfasis en verse bien. Lo veo mucho en niños de ministerio, niños cuyos padres están involucrados en el ministerio. Esto es generalmente porque las familias ministeriales viven en una pecera.
Son públicas.
Correcto, son muy públicas. Y existe mucho énfasis en cómo me veo por fuera. Tal vez existe mucha crítica si un niño se ve de cierta manera o no está respondiendo de cierta forma. Yo diría que se puede ver una dinámica en la familia, usualmente en la mamá, un deseo de que sus hijos se vean y funcionen de cierta forma. Antes que nada, creo que verdaderamente necesitamos ayudar a las familias en el ministerio a no ser críticas.
O a poner expectativas irreales sobre ellos.
Exactamente, poniéndolos en un pedestal, pensando que ellos deben tener ciertas cosas en su vida. Ciertamente existen estándares en la escritura, pero creo que en cierta forma los estamos perjudicando.
Ahora, háblanos sobre verse bien para una mamá que tiene una hija de 10 años, que tiene sobrepeso, que está llenita. ¿Debería la mamá estar llamando la atención de su hija sobre esto, haciéndolo todo un tema? ¿Haciendo de esto algo importante, un tema de importancia?
Creo que sí debe llamar la atención de la hija, pero solo en el sentido de que le habla a su hija de ir a Cristo para tener satisfacción y no decirle, no quieres estar gorda. ¿Ves la diferencia? Porque automáticamente estamos enfocando el corazón de esa pequeña niña en cómo se ve. No lo sé, pero creo que la mayoría de nosotras ya somos suficientemente vanas. No necesitamos que nuestras mamás nos digan que lo seamos más. Para mí es importante cuando veo pequeñas niñas en la iglesia, no acercarme a ellas y decir, oh, qué bonito vestido tienes. Así es como siempre lo hacemos, ¿verdad?
Así es.
Necesito estar más enfocada en decir a los pequeños, realmente aprecio cómo estás compartiendo ese juguete. Eso me dice que Jesús está trabajando en tu corazón. ¿Ves? Tener un enfoque como ese, en lugar de ese otro enfoque que es tan increíblemente vano. Engañosa es la gracia y vana la belleza. ¿Creemos realmente esto?
Sí, porque decimos que lo creemos.
Decimos que lo creemos, pero en realidad lo hacemos. Creo que podemos darnos cuenta si lo creemos o no, particularmente por la forma en que funcionamos con las jovencitas. Así que también pienso que es muy importante enseñarle a un hombre joven lo que es la verdadera belleza y lo que significa encontrar una esposa que vaya a ser excelente para él. A los jóvenes tampoco se les está enseñando esto.
Así es. Así que las mamás, en la crianza de sus hijos, pueden realmente estar añadiendo o ayudando con todo este asunto por el tipo de jóvenes a que están inclinando a sus hijos que se interesen, o la forma en la que están señalando lo que para ellas es la verdadera belleza.
Exactamente. Así que sí veo esa dinámica. No quiero decir que siempre, pero sí la veo. También veo una dinámica particularmente entre jovencitas con anorexia de una mamá que puede ser obsesiva con el control, tratando de controlar en exceso la vida de su hija. Una de las formas en que las niñas pueden luchar contra ese control es decir, bueno, está bien, voy a comer lo que quiero comer y tú no me vas a decir qué hacer. ¿Y sabes qué? Me voy a matar de hambre y ni siquiera me puedes detener. Esa es una respuesta incorrecta, pecaminosa. Pero pienso que algunas veces encontramos ese control excesivo, ese patrón en una familia. Pero otra vez, puedes tener una familia donde esas dinámicas están sucediendo y algunas niñas simplemente responden y están bien y no es un problema. Y otras sí tienen problemas. Es como nuestros corazones interactúan con el entorno. El entorno no crea nuestros corazones, simplemente revela nuestros corazones.
Así es. Entonces, si una mamá ve estos síntomas en su hija o sabe que están en pleno apogeo, inanición autoinducida, comportamientos de atracones y luego purgas, ¿qué tan proactivos o directos deben ser estos padres en decirle a esta hija, necesitas ayuda?
Necesitan ser muy proactivos. La anorexia te puede matar. La bulimia tal vez no tanto, pero algunas veces entre jovencitas la bulimia tiende a deslizarse a comportamientos anoréxicos, así que ellos necesitan ser muy proactivos. Una de las cosas que creo que es de mucha ayuda es que si están en una congregación donde hay mujeres sabias, encuentren una que tal vez pueda leer con ella Love to Eat, Hate to Eat u otros libros como este, para que la madre permanezca al margen y no esté preguntando ¿qué estás comiendo? Quiero ver lo que estás comiendo, este tipo de cosas. Porque si es una respuesta como no quiero que tú controles mi vida, entonces vamos a alejarnos un poco de allí. No es que los padres no deban estar involucrados, deben estarlo. Pero creo que algunas veces podemos usar los recursos del cuerpo de Cristo, una hermana sabia en la congregación, que venga junto a esta jovencita para ayudarla.
Así es.
Me gustaría compartir algo. Tengo una hija que va a cumplir 16 años en diciembre y creo que puedes tomar su foto y ponerla en casi todo lo que he leído sobre la bulimia. Ella puede ser el ejemplo, todo desde cómo comenzó hasta la forma en que está progresando y algunos cambios en el corazón que he visto en sus actitudes como un resultado de ello. Ella es creyente, pero al ver alrededor a sus amigas e incluso dentro del entorno cristiano también, veo muy pocas jovencitas de 15 años emocional y espiritualmente maduras que pueden caminar a través de esto y manejar esto de una forma en que quizá algunas de nosotras podríamos hacerlo ahora. He sido fuertemente confrontada esta mañana, pero algunas veces me siento desanimada porque parece que su falta de madurez espiritual combinada con el hecho de que creo que ella simplemente ha visto que encontró una forma fácil de salida sin sufrir las consecuencias de un comportamiento que está fuera de control. Me siento un poco desamparada y siento como que no sé manejar esto como mamá. Algunos consejeros me han dicho, y yo misma lo veo, como tú lo mencionaste, que la mamá no puede ser la consejera en este caso, especialmente cuando es parte de la dinámica del problema en sí. No sé cómo manejar esto, incluso cuando sé qué es lo que está sucediendo y sé qué es lo que viene más adelante, o cuando ella dice, ¿podemos detenernos a comprar un helado? No he comido uno en mucho tiempo. Eso acaba de suceder hace unas noches. Y mi impulso fue decir, supongo que sí, pero cuesta $3 o $4 y no quiero comprártelo si lo único que vas a hacer es llegar a casa e ir al baño a purgarte. Solo salió y normalmente no digo cosas como esas, porque en realidad no he discutido qué debo o no debo decir con un consejero. Pero ella dijo, bueno, no lo haré, y se lo comió y no lo hizo, así que no respondió realmente negativamente. Pero solo me pregunto, ¿cuántas de esas cosas dices y cuándo te las guardas para ti misma y solo las oras y las llevas con un consejero y las dejas que sigan su curso?
Yo creo que hay un par de cosas que yo diría. Primero que nada, creo que una de las cosas de más ayuda que una mamá puede hacer es preguntarle a su hija, ¿qué es de más ayuda para ti? ¿Te ayuda que diga algo o es mejor que no diga nada en este momento? Puedes preguntarle cuando no esté en medio de una gran lucha, cuando las cosas estén normales entre ustedes. Si le preguntas, ¿cómo puedo ayudarte? Lo único que quiero es ser capaz de servirte en esto, así que por favor dime, ¿qué es de más ayuda para ti? ¿Qué quieres que haga para ayudarte? Otra pregunta pudiera ser si ella quiere o no cambiar. Si no, si es creyente pero no lo ve como un pecado, entonces necesita tal vez sentarse con otra mujer de la congregación. Es lo que yo recomendaría, y comenzar a hacer preguntas. ¿Por qué es un pecado este comportamiento? Muchas de estas jovencitas que son creyentes realmente batallan con esto porque no están buscando a Cristo. Lo que están haciendo es hasta cierto punto jugando con ello, porque algunas veces sí quieren mejorarse y algunas veces no quieren. Y algunas veces quieren mejorarse solo para quitarse a su mamá de encima. Lo que ellas necesitan es ver que lo que están haciendo es pecaminoso y ver la razón de por qué es pecaminoso. Eso sería algo que a mí me gustaría que alguien más en la congregación viera con ella. Y después el Señor comenzará a confrontarla si ella es creyente. Entonces va a empezar a aborrecer el pecado, no solo porque tal vez sea dañino para su cuerpo, no solo porque la mete en problemas, sino porque es una afrenta contra un Dios santo.
Así es.
Como puedes ver, cuando lo pones en esa categoría, entonces de pronto, como Nancy estaba diciendo, tenemos los recursos celestiales. No solo soy yo tratando de mejorar con un pequeño problema, es un pecado. Y tengo un Salvador, y tengo el Espíritu Santo, y tengo la Palabra de Dios. Todas estas cosas pueden hablar a mi vida y fortalecerme para luchar esta batalla. Como puedes ver, si ella no está convencida de que es pecado, entonces básicamente es algo que solo va a intentar manejar lo suficiente como para que la dejes en paz. Esa es otra cosa sobre la cual pudieras hablar con ella o pedirle ayuda a una mujer sabia de la congregación. O tal vez tengas una hermana o alguien en tu familia a quien ella ame que sea capaz de hablar con ella sobre eso. Allí es donde tienes que comenzar con ella, que ella lo vea como un pecado, no solo como una conducta vergonzosa.
Se necesita mucha sabiduría. Elise, ayúdanos cuando hablas sobre un pecado dominante. Ya hemos usado ese término, pero ¿qué quieres decir cuando hablas de eso?
Un área de pecado donde te encuentras a ti misma luchando continuamente, algo que continuamente te hace tropezar, algo a lo que en cierta forma estás esclavizada. Hebreos 12 nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que no tropecemos en esos pecados dominantes. No me gusta hacer categorías con los pecados, pero para mí estos son una categoría diferente de pecado que digamos que una vez pequé chismeando sobre alguien, pero generalmente no es mi hábito hacerlo y me arrepiento de hacerlo. Y ese no es un área significativa en mi vida. O tal vez siempre me encuentro a mí misma chismeando sobre las personas. Si me doy cuenta que ese es un tipo de río que fluye a través de mi vida, un patrón, entonces diría que ese es un pecado dominante.
Lo que encuentro en mi propia vida, en esta área en particular, y puede ser en un área diferente para ti, es que existe algún pecado donde has dicho no a Dios y sí a tu carne. O has dicho sí, has cedido a la tentación tantas veces que ahora has establecido o el enemigo ha establecido en tu vida una fortaleza en esa área. Todo lo que él necesita hacer es tocar la campana y vas a llegar corriendo. Existen algunos pecados que he cometido en mi vida que no son una fortaleza, no son cosas que me atormentan, no son cosas que están constantemente pisándome los tobillos. Pero esta cuestión de la gula, de comer en exceso, comer compulsivamente, la avaricia o la codicia con la comida, ha sido para mí un área, y sé que para muchas de ustedes que nos escuchan en el día de hoy también, en la que tal vez por años te has dado a ese deseo, a esa lujuria, a esa codicia y a los deseos de tu carne, y ahora te encuentras a ti misma sintiéndote esclavizada. Y hay algo que vuelvo a repetir, es como la tendencia, es como este patrón al que regreso. Y ahí es donde necesito reconocer que primero hay libertad y también hay gracia y hay esperanza. Esas fortalezas, esas cadenas se pueden romper. Y han venido a mi mente muchos himnos en las últimas 24 horas donde dice que Cristo rompe las cadenas, donde hablan de que rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Y realmente, eso es de lo que estamos hablando, ya sea en el área de la comida o en cualquier otra área de tu vida. Jesús es el Señor, y si tú eres su hija y su Espíritu Santo vive en ti, hay esperanza para ser libres.
Amén.
Y no es que ya no vayas a luchar contra la tentación, no es que ya no sea un área en la que deberás estar constantemente vigilando y tener cuidado, pero sí puede haber una transformación genuina a la imagen de Cristo y puedes hallar libertad y victoria en esta área. Y eso es a lo que continuamente estamos regresando. No va a suceder de la noche a la mañana, particularmente en el área de un pecado dominante, donde ha sido establecido un patrón, un hábito. Elis, en tu libro hablas sobre hábitos. Mi papá siempre decía, los malos hábitos son fáciles de coger y difíciles de romper, y los buenos hábitos son más difíciles de coger y fáciles de romper.
Cierto.
Pero nos das tanta esperanza al hablar sobre el hecho de que tenemos poder celestial y la gracia de Dios a nuestra disposición para ayudarnos a establecer nuevos patrones y patrones piadosos.
Amén. Es de tanto ánimo para mí que esta lucha no sea algo en donde estoy sola. De hecho, este pasaje del que estábamos hablando en Hebreos 12 habla sobre cómo debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como puedes ver, no voy a ser victoriosa en esto si estoy viéndome a mí misma. Esto es bastante obvio. Tengo que ver a Jesús. Tengo que considerar, la Biblia me dice, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Eso es lo que necesito hacer en lugar de levantarme en la mañana y decir, hoy lo voy a hacer, hoy voy a comer correctamente. Me estoy levantando y cayendo de rodillas y diciendo, Padre, hoy quiero poner mis ojos en Jesús. Hoy quiero pensar en lo que Él ha hecho, lo que hoy significa para mí su muerte en la cruz en mi lugar por este pecado. Luego quiero mirarle para que me ayude. Y Señor, si fallo o si tengo éxito, oro que tú seas glorificado y que tú me enseñes lo que es la verdadera santidad.
Amén.
Como ves, si yo comienzo mi día con esa mentalidad y con el poder del Espíritu Santo, entonces no es, oh, hoy voy a comer bien.
Y cualquier situación que estés enfrentando, quiero animarte a que mires a Cristo, que pongas tus ojos en Él, para que Él te dé de su gracia, de su fuerza, de su poder, porque es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. No lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Si intentas luchar la batalla tú sola, vas a perder. Pero al contemplarlo a Él, al verlo a Él, realmente vas a experimentar su poder para vencer cada área de pecado en tu vida.
Nancy DeMoss de Wolgemuth y nuestra invitada Elise Fitzpatrick han estado dándonos una perspectiva balanceada de la comida en esta serie Amo comer, odio comer. Este es un tema serio, ya que en última instancia se trata de rendirlo todo al Señor. Espero que esta serie de programas sea solo el comienzo de un proceso de rendición en tu vida. Una oyente en la que Dios comenzó esta obra nos compartió lo siguiente.
Bueno, soy Carmen Ramírez, soy del DF, estoy en Estados Unidos desde hace 18 años, vivo en Alabama, de Carroll, Alabama. Tengo 18 años viviendo con mi esposo, me casé hace un año, precisamente en octubre cumplimos un año. Conocí el ministerio hace 2 años, ya había tenido conocimiento de la palabra, pero no me había entrado en profundidad hasta que conocí La Viva Corazones, una amiga me lo recomendó. Y ahí fue el contraste que tuvo la palabra de Dios conmigo como mujer, porque siempre he sido una persona muy femenina, valiéndome por mí misma, ganándome dinero, es lo que ha mostrado siempre este país. Y había choques con mi pareja. Y el Señor me empezó a mostrar en su palabra que tenía que ser una hija obediente, pero no hallaba cómo serlo, porque había esas ataduras de feminismo, ser valiente. Me gustaba lo que el mundo enseñaba, nada más era salva y punto. Pero el Señor me mostró más allá de la obediencia, y algo que me impactó mucho fue la palabra ayuda idónea. Siempre la tuve mantenida en mi mente, mas no la tenía en mi corazón, porque la había escuchado en varias predicaciones de hermanas. Me ayudaban, me daban consejos, buscaba algo que viniera, que me complaciera, pero la palabra siempre fue muy dura conmigo, y la palabra es así, la palabra del Señor. Entonces me rendí ante la presencia del Señor, le dije, yo quiero obedecerte porque te amo, sé lo que hiciste. Y para fue una liberación, y empecé a trabajar en obedecer al Señor.
Gracias, hermana. Aprecio mucho maestras como Nancy que nos ayudan a escudriñar la Escritura y aprender a vivirla en el día a día. Si tú también valoras estas enseñanzas que traemos a ti en Aviva Nuestros Corazones y quieres escuchar más testimonios como el que acabamos de oír, ¿orarías por Nancy y por este ministerio? Déjanos saber que estás orando por nosotras al visitar avivanuestroscorazones.com. Puedes dejar un comentario al final de la transcripción del programa de hoy. ¿Orarías también para que Dios provea financieramente? Nuestras radioescuchas donan, y esto es lo que hace posible que puedas escuchar este programa. Algunas dan grandes cantidades y otras dan menos. Cada una según lo que Dios ponga en su corazón. Lo importante es que te involucres de la manera en que Dios te llame. Cuando apoyes a Aviva Nuestros Corazones con una donación de cualquier monto hoy, nos gustaría enviarte el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, como una forma de decirte gracias por hacer este ministerio posible. Este te será útil para conocer las mentiras que quizás has creído y que te han conducido a hábitos pecaminosos. Pídelo al hacer tu donación a través de nuestra página web, avivanuestroscorazones.com. O si vives en Estados Unidos o Canadá, puedes llamar al 1-800-569-5959. Te enviaremos el libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Los envíos están disponibles a Estados Unidos y Canadá. ¿Te has sentido como que las necesidades de los demás son mayores de lo que eres capaz de dar? Nancy nos enseña acerca de Dios como nuestro ayudador. Te esperamos mañana en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moste Wolgemuth. Es un ministerio de alcance.